Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
En Rosario lo sabemos, la primera independencia es leer. Del 30 de mayo al 10 de junio llega una nueva edición de la Feria del Libro que volvió para quedarse, con entrada libre y gratuita. Más info en rosario.gov.ar. Invitan Fundación El Libro, Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. ¿Hay otra voz? Hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor, AM750, una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el pequeño gran teatro llamado Caras y Caretas, con mucha gente amiga que ha entrado posiblemente por equivocación. Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Muy bien, hablaremos esta noche de Mark Twain. Así que aclaro que no nos vamos a meter en su literatura, porque para eso hay que leer los libros, ¿no? Aquí contaremos algunos retazos interesantes de su vida. Solo diremos, quizá para tentar alguno, ¿no?, que tipos como Faulkner y Hemingway declararon que es el escritor norteamericano mejor y más importante de todos. Faulkner dijo: toda la literatura norteamericana viene de los bolsillos del chaleco blanco de Mark Twain. En realidad Twain se llamaba Samuel Clemens y había nacido en un pequeño pueblo de Missouri llamado Florida en 1835. Cuenta Borges que la población era de 100 almas. Mark Twain se jactaba de haberla aumentado en un 1%, cosa que muchos personajes insignes no hubieran podido hacer por su patria. Era hijo de John Marshall Clemens, un abogado, y de Jane Lanton. Varios biógrafos dicen que su infancia la padecieron casi todos los habitantes de las orillas del Mississippi, ¿no?, y que el pueblo de Hannibal, donde él vivía en algún momento, sirvió de inspiración para el pueblo ficticio de San Petersburgo en Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn, o también Tom Sawyer en el extranjero. Bien, los alumnos de la escuela del pueblo solían cortar con un cortaplumas los bancos de madera, tal como se hacía en una época de la educación mundial.
Sí, todos hemos
todos los hecho niños pensábamos que en virtud de algún precepto educacional, pedagógico, marcábamos, escribíamos indecencias en los bancos, empezando por nuestro nombre, ¿no? El castigo en aquel pueblo era de 25 azotes, ya vos, castigo digo por marcar los bancos, o bien de 25 centavos con los que se tenía que poner la familia, ¿no?, para que no lo azotaran al tipo. Un día el maestro sorprendió a Twain marcando el banco, y el maestro le dijo que ya conocía el castigo, que respondiera al día siguiente si pagaba los 25 guita o si recibía los 25 azotes. El chico, bueno, le contó a su padre lo que había pasado, y el padre, el abogado, recordemos, le dijo que por el buen nombre de la familia prefería que no fuera azotado su hijo delante de los demás, y le dio los 25 centavos. Al día siguiente, Twain eligió los azotes y se quedó con la plata. La madre odiaba que se metiera su hijo en el Mississippi. ¿Qué le acabo de decir?
Sí, los chicos, muy bueno. Bien.
Una vez decidió coser con un hilo blanco la camisa de su hijo para evitar que se la pudiera sacar y pudiera zambullirse en el río, ¿no? Actividad que Mark Twain prefería incluso a ir al colegio.
Claro.
Muchas veces elegía quedarse toda la mañana nadando en el Mississippi en vez de ir al colegio. Y un día Twain se deshizo de ese corsé represor, descosió la camisa, nadó toda la tarde por el Mississippi. Cuando volvió a su casa tuvo cuidado de coser primorosamente la camisa otra vez. Durante la cena, la madre se mostró orgullosa de la obediencia de su hijo, hasta que un hermano, Henry, opinó que el pequeño Twain tenía arena en las orejas. dice el cronista, con inquietud creciente. Sí. La madre empezó a buscar más índices del engaño y de pronto notó que la camisa estaba cosida ahora con hilo negro. Bueno, parece que volaron platos y obligaron al muchacho a pintar la casa como tarea,
sí, así, de castigo.
De castigo, no sé. De lo cual zafó el niño inventando una competencia paga entre sus amigos, que se disputaban la posibilidad de hacerlo. Es decir, dio vuelta a las cosas, presentó la pintura de su casa como algo...
un concurso.
Deseable.
Claro.
Sí, la convirtió finalmente en una competencia. Le dejaban, pintaban, qué sé yo. Y había, en las aventuras de Tom Sawyer, está esa historia, que no sé si es la casa, creo que es una cerca.
Sí,
es una cerca que pintan, y él hace pintar un cacho a cada uno, y creo que les cobra a los amigos, les cobra, no sé, un centavo, dos centavos, o cinco centavos, no sabes, para dejarlos pintar. Extraordinario, ¿no? Cuando tenía 11 años, su padre murió. La familia quedó sin un mango. El poco dinero que llegaba a la casa lo preveía el hermano Orion, empleado de una imprenta en San Luis. Twain dejó el colegio sin terminar sus estudios. Tuvo que salir a trabajar a los 12 años. Y empezó como canillita. Después entró de aprendiz de impresor en un diario donde componía las líneas para la imprenta. Le resultó un trabajo tan atroz que después de grande intentó aliviarlo invirtiendo hasta arruinarse en un proyecto de una imprenta automática. Andaba obstinado en la que él llamaba compositora Page, una máquina diseñada para sustituir al tipógrafo humano de las imprentas. Era un aparato mecánico muy avanzado que asombró durante su presentación pública, pero era asimismo muy complejo, una máquina muy compleja y que necesitaba constantes ajustes. Twain invirtió en ella casi todas sus ganancias, pero antes de que pudiera ser perfeccionada, quedó obsoleta, porque apareció un alemán ahí que inventó la linotipia, y chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando al director de la radio.
Señor.
Pero en este caso, chao, mil años de pensamiento y plata. En sus pérdidas constantes de dinero y vaivenes con los bancos, dijo Mark Twain, un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Durante un viaje a Nueva Orleans, río abajo, ¿no?, por el Mississippi, se hizo amigo de Horace Bixby, un piloto navegante de los típicos riverboats, aquellos vapores con la rueda, ¿vio? Bien. Y Twain quiso ser navegante. En esos días, el piloto o el práctico de un barco de vapor superaba incluso al capitán en prestigio y en sueldo. Un piloto de barco de vapor fluvial necesitaba tener un amplio y detallado conocimiento sobre el río, un río muy cambiante, y debía ser capaz de detenerse en centenares de desembarcaderos, de puertos pequeños, que también eran cambiantes. Este río era inconstante y los muelles también. Twain estudió meticulosamente más de 3.000 kilómetros del Mississippi durante más de 2 años hasta que consiguió la licencia de piloto fluvial. Durante su formación convenció a su hermano Henry para que trabajara con él y lo logró, pero sucedió algo espantoso. Henry murió el 21 de junio de 1858 en la explosión del buque llamado Pennsylvania, que era donde trabajaba él, ¿no? Penn había tenido una premonición de esta muerte en un sueño. Y entonces, espantado por la muerte de su hermano, se volcó por un tiempo a la parapsicología y el espiritismo. fue uno de los primeros miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Quedó muy afectado, pagó mucho para que algún médium le trajera al hermano, pero solo logró que lo engañaran 50 veces. El nombre Mark Twain nace y le queda tras su vida como navegante. Durante las travesías escuchaba cómo los tripulantes gritaban Mark Twain, y en realidad gritaban Mark Twain, que significaba algo así como marca 2, y se refería a la profundidad mínima requerida para la navegabilidad, que era 2 brazas. 2 brazas son más o menos 3 metros y medio. Twain fue piloto del Mississippi hasta que estalló la guerra de secesión y el río ya no se pudo navegar. Estuvo con los confederados, pero casi que desertó y huyó hacia el oeste. Y en realidad era un firme partidario del abolicionismo. Twain llegó a decir que la proclamación de emancipación de Lincoln no solo liberó a los esclavos negros, sino que también liberó a los blancos de su vileza. Se hizo buscador de oro y plata y no encontró nunca nada. Fue durante aquel tiempo de viajante hacia el oeste que empezó a escribir. Primero unas memorias, unas pequeñas piezas humorísticas y crónicas, y empezó a firmar como Mark Twain. Su hermano Orion enviaba los escritos a distintos diarios. Su primer éxito como escritor llegó cuando su cuento humorístico, La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras, se publicó en un semanario neoyorquino en 1865. Fue un éxito inmediato que le dio reconocimiento a nivel nacional. En 1867 un diario le garpó un viaje por el Mediterráneo. Durante el viaje un tal Charles Langdon le mostró una foto de su hermana, no de su hermana.
No, me imagino, no.
De la hermana de Charles Langdon, se llamaba Olivia. Twain afirmó haberse enamorado a primera vista de la foto y pidió conocerla para, según comentaba, ponerse de novio inmediatamente. Y así fue. Aunque Olivia rechazó su primera propuesta de matrimonio, en febrero de 1870 se casaron en New York. Tuvieron 4 hijos, Langdon, que murió enseguida, Susan Clare y Jane, que también murió. Ya veremos cómo. Por esos tiempos, Twain escribió muchas de sus novelas clásicas, Aventuras de Tom Sawyer, Tom Sawyer en el extranjero, El Príncipe y el Mendigo.
El Mendigo.
Vida en el Mississippi, Las Aventuras de Huckleberry Finn y Un Yankee en la Corte del Rey Arturo. A mí nunca me convenció esa novela. Está muchas veces el mismo chiste, que es el anacronismo. Aparece, efectivamente, un yankee milagrosamente en la corte del rey Arturo, y aparecen todos los chistes que a usted se le pueden ocurrir, más algunos que se le ocurrían a Mark Twain. Tal cosa, bueno, no pudo tomar una escopeta porque todavía no se había inventado. Bueno,
lo mismo en Príncipe y Mendigo, de alguna manera, también.
También, ciertamente.
Ay, eso, sí.
Bueno. Twain ganaba fortunas e invertía fortunas más grandes todavía en inventos. Patentó 3. Una mejora de correas ajustables y desmontables para la ropa. Era para sustituir a los tiradores. Se trata de un gran invento, evidentemente. Un juego que se basaba en anécdotas históricas y un libro de fotos autoadhesivas que tenía un pegamento seco en las páginas y solo había que mojarlo. Bueno, como las estampillas, vamos.
Claro.
Bueno.
Un álbum de figuritas, parece.
Sí, sí. Con todo le fue mal, mire, a pesar de lo genial de los inventos. Y endeudado se le ocurrió una idea para prosperar. Creó una revista de agricultura, pero resulta que no tenía ni idea de la agricultura. Tanto es así que un día un campesino lo paró en la calle y le preguntó si realmente tenía experiencia en la materia. Y Twain, Twain, confesó que un poco, El campesino le dijo entonces que lo sospechaba. Y sacó de su bolsillo un artículo firmado por el propio Mark Twain que decía: la mejor manera de recolectar zanahorias es uno por una, tirando de ellas con un ligero movimiento de torsión, pero sin sacudir el árbol, pues tales sacudidas podrían estropearlo.
Parecen los tipos, los especialistas que vienen a este programa.
Sí, parece Gillespie. La revista no prosperó, ¿eh? Y Twain decidió volver a las conferencias. Estuvo en Tasmania, en Nueva Zelanda, en India. En una ocasión, en Tasmania, lo hicieron esperar mucho antes de empezar la charla. Había sillas para cientos de personas, pero solo se habían ocupado 3 filas. La conferencia empezó y a medida que Twain avanzaba en el relato, el público se iba yendo. A los 15 minutos quedaba un solo tipo. Twain decidió parar la conferencia e invitó a su único oyente a tomar una cerveza en un bar. Y el hombre al final le confesó que no sabía quién era él y que los organizadores avergonzados habían sobornado a algunos transeúntes para que entraran a escucharlo. Tiempo después, Twain aceptó una gira por Europa para ayudarse otra vez a pagar sus deudas. Partió con su esposa, sus hijas y una novela que estaba escribiendo. Empezaron años dolorosos, llenos de tragedia. En 1896, su hija, Susan, que tenía solo 24 años, murió de meningitis. Luego enfermó su esposa Olivia y en 1903 se trasladaron a Italia buscando un clima más cálido. Vivieron en las afueras de Florencia hasta que Olivia falleció en 1904 de un paro cardíaco. Su hija pequeña Jane murió también la Nochebuena de 1909. Y bueno, el cierre se lo dejamos a Borges. Borges ha escrito: el cometa Halley brillaba en el cielo cuando Mark Twain nació, y él mismo predijo que sus días no se acabarían hasta que el cometa volviera. Y así ocurrió. En 1910 el cometa volvió y el hombre tuvo que morir. Tenía 74 años. Hay un anexo aquí que es algo que ha escrito Juan Forn sobre Twain, y es sobre una novela que yo he leído sin saber que la leía, fíjese usted. Dice: cuando el tiempo que empezaban todas las desgracias, Twain planeaba escribir un libro sobre la visita de un joven Satanás a la Tierra. Usando sus recuerdos juveniles como aprendiz de impresor y su estadía en Europa, ambientó la novela en un castillo de Austria en los primeros tiempos de la imprenta, cuando la Inquisición aún castigaba con la hoguera todo lo que pareciera brujería. En ese castillo hay un taller de imprenta clandestino donde se presenta en las primeras páginas un misterioso aprendiz llamado simplemente 44. Y así se titulaba el libro, 44. Y Twain usó 44 como catarsis contra la superstición, la codicia, la esclavitud, la prepotencia del poderoso y la propia ignorancia. El libro quedó inédito. 7 años después de la muerte de Twain, Clara, la única hija que lo sobrevivió, convenció al encargado del testamento de Mark Twain para publicar una versión del libro que pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos. Aunque tuvo cierto éxito en traducción, se lo conoció como El Forastero Misterioso. Yo empecé a leer El Forastero Misterioso y no lo terminé, te lo confieso. Hubo que esperar medio siglo hasta que esa hija murió para que se supiera que aquella versión no era el libro de Twain. Había sido cercenada y manipulada por el albacea Albert Payne con la anuencia de la hija Clara y la ayuda de un editor religioso llamado Frederick Duneker. Entre los tres suprimieron el 25% del texto, las partes profanas, según ellos, ¿no? Y además inventaron un personaje que era astrólogo y le adjudicaron torpemente todas las acciones que en el libro realizaba un maligno cura de la Inquisición. 44 por fin se publicó hace poco en una editorial universitaria muy seria de California, y nadie más allá del mundo académico se enteró, razón por la cual hasta el día de hoy son más los lectores que conocen El Forastero Misterioso que los que saben de la existencia de 44. El último gran libro de Mark Twain, El lado más oscuro del hombre, que nos dio las primeras alegrías literarias, estuvo un siglo escondido debajo de una manipulación. Bueno, esto es todo lo que queríamos decir de Mark Twain. Siempre me cae simpático, es un tipo que cae simpático. A mí, más o menos.
Sí, ya nos quedó claro.
Más o menos. He disfrutado mucho. Pero si yo tuviera que guiarme por las gracias que se presentan aquí como muestra de su ingenio...
Claro, no son muy convocantes.
No son muy convincentes. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar en homenaje al orgulloso piloto de barco que él fue, un tema dedicado al Mississippi probablemente.
¿Sí?
Sí, no sé si al Mississippi o al río Uruguay.
Bueno,
en cualquier caso se llama Río de los Pájaros y lo oiremos en la versión de Cabernet.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pinto de nubes camino, con sabor a miel peruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. No canten más torcasita, que llora sangre el Señor. Morenita en la bandera, iguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. No cantes más por casita, que llora sangre al Señor. No cantes más por casita, que llora sangre al Señor. La noita pescadora, aguantame el temporal, si mi brazo no se cansa, remándote de sacar. Curicito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. No cantes más torcasita, que llora sangre el Señor. No cantes más torcasita, que llora sangre el Señor.
era Cabernet. En La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros.
AM 750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Este domingo, transmisión especial, domingo de elecciones. Generales para gobernador en Entre Ríos. Entre Ríos elige. Generales para gobernador en Chubut. Chubut elige. Generales para gobernador en Tucumán. Tucumán elige. Generales para gobernador en Jujuy. Jujuy elige. Y las primarias en Mendoza. Mendoza elige. Transmisión especial. Domingo de elecciones. 18 a 22. Elecciones 750.
Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡No tires nada! Nuestra sección destinada a enseñar que las cosas que tiramos en el hogar pueden salvarnos la vida.
Señor. Claro.
Y más bien he visto perder la vida de forma.
Sí. Y sobre todo con cosas repentinas
que no tira. Te la salven, por el que estés muerto de alguna manera.
Sí, claro.
Bien, no lo sé.
Pero usted se distingue muriendo y dice, menos mal que guardé, y claro, ahí viene lo que dice
el bicarbonato, por ejemplo.
Por ejemplo.
Muchas de las cosas que tienes en tu casa,
sí,
o joven borrega que escuchas este programa, podrían tener muchos usos desconocidos que no has podido ni siquiera imaginar, tal vez por tu juventud. Conocer algunos de estos trucos de vida, son trucos de vida, ¿no? Puede ahorrarte mucho tiempo y dinero. Y además, algunos artículos para el hogar pueden utilizarse en una sorprendente cantidad de formas, dice. O sea, lo dice de nuevo, ya lo
había
dicho.
Sí, ya lo había dicho.
Pero lo dice
hace rato que dice lo mismo.
Sí, hace varios años. Bueno, el primer artículo es el bicarbonato de sodio.
Sí.
A mí, yo soy el loco del bicarbonato.
Bueno, no sé si es el loco.
Yo siempre después de comer algo, cualquier cosa,
sí,
agarro el bicarbonato, le echo un poco de agua, lo revuelvo,
sí,
y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, continúe con el informe que es para la gente.
Dice, el bicarbonato de sodio puede funcionar como un desodorante.
¿Sí? ¿Desodorante?
Desodorante. Se pone un poco de bicarbonato.
Pero cuidado, porque si usted ya...
Y chau.
Otra vez.
Sí, estoy otra vez.
No, le digo que si usted ya está transpirado y se echa bicarbonato, le empieza a hacer efervescencia.
Sí, sí, le sale espuma de abajo del brazo. Esto puede producir un cierto asombro en sus seres queridos.
Claro, sus seres queridos le dicen, mirá, que ando con acidez, así que discúlpame.
También puede funcionar como exfoliante,
sí,
sin que yo sepa lo que es.
Que
es algo que antes era y ahora no es.
Sí.
Un exfoliante.
Antes estaba foliado.
Bueno, en fin. Un champú también puede servir.
¿Champú?
Puede servir como champú, sí. Se lo pone en la cabeza y se la...
No, señor, eso le queda.
Y una crema dental también. Esa se lo pone en los dientes y se lava.
Bueno, porque en verdad, es, como dice usted, es un exfoliante, que sería un equivalente a la lija.
Sí, si me permite la expresión.
Bueno, porque usted, ¿qué hace la lija?
Lija.
Bueno, lija.
Si no me fijo, sí, los dientes me lijo.
Entonces, si usted olvidó, por ejemplo, el cepillo de dientes, o...
No, se lo olvidó, no importa por qué.
No importa por qué.
No importa por qué.
O las cerdas están muy gastadas.
Sí, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal, cómo le va? Puede utilizar el dedo.
Sí, ¿cómo le va, señor?
Sí. Con un poco de bicarbonato.
Con un poco de imaginación.
No, de imaginación no, señor. El dedo y bicarbonato, igual lija.
Sí.
Ese, usted es como que...
Con un poco de imaginación.
No, señor. Se raspa de alguna manera los dientes.
Sí, sí.
Y eso, esa fricción provoca...
A la larga...
Remueve
la limpieza de la pieza dental, ¿no?
Remueve la placa bacteriana y todo eso.
También se puede utilizar para tratar una variedad de problemas de salud, desde picaduras de insectos hasta la acidez estomacal.
Sí.
Pasando
¿por qué?
Por ningún otro lugar. Este ingrediente,
¿cuál?
Este puede ayudarte a limpiar alrededor de tu casa, no tu casa.
Claro,
pero
la de los vecinos, la de al lado, enfrente.
Eliminando olores o manchas de grasa.
O manchas de grasa.
Incluso se utiliza en varias recetas la mancha de grasa.
No, no, el bicarbonato.
Bueno.
¿Vio que casi todas las galletitas, por ejemplo? Usted va a un supermercado.
Sí.
A mí me gusta ir al supermercado, uno. Y dos, me gusta leer...
¿Por qué tiene que enumerar su gusto?
Me gusta leer lo que dicen los paquetes.
Ajá. ¿Y qué está leyendo de bueno ahora?
Mark Twain. No, y en todos los productos, nómbrame un producto cualquiera. Comestible. Industrial.
No, me agarra desprevenido.
Pues...
Jabón Rinso.
No, no es comestible el jabón.
Ah, comestible.
Claro, comestible.
Galletitas... Sin sal.
Bueno, tiene bicarbonato de sodio.
¿Y entonces para qué le saco la sal?
Bueno, señor, le digo.
Saco la sal, me pone el sodio en el bicarbonato.
Bueno, es otra cosa.
Es otra cosa, pero...
No, no es lo mismo.
Voy a morir lo mismo.
No, no es lo mismo.
Bueno, vaya y dígaselo a los microbios.
Todo tiene bicarbonato de sodio.
Bueno,
señor.
El bicarbonato de sodio puede usarse incluso para ayudar a tus uñas.
Sí.
Para ayudarlas a que rascarte.
Claro, sí.
No se ve para qué otra cosa puede ayudar uno a sus uñas.
No, se ve que las fortalece.
¿Qué sé yo si quiero fortalecer?
Sí, porque vio que cuando uno tiene... a mí mi abuela me decía que cuando uno tiene marcas en las uñas...
¿Cómo marcas?
Claro, como unas cascaritas.
Ah, rajaduras.
Son las mentiras que uno dijo.
Ah, no, a mí mi abuela me decía que eran las manchitas blancas.
Esas.
Ah, esas.
Esas me dijo mi abuela.
Pero eso es calcio.
A mí mi abuela me dijo que era mentira, me dijo, mira todo lo que mentís, Patricio, me decía.
Por ahí es mentira que eran calcio.
Sí, no sabe las uñas que tenía mi abuela.
Bueno, otro producto que sirve para un barrido y para un fregado, el papel de aluminio. ¿Cómo me
sí.
A mí, porque yo compro siempre hamburguesas, de esas que vienen envueltas en papel de aluminio,
sí,
nada más que para abrirla, después las tiro.
Lo bien que hace.
Porque el médico no me deja comer hamburguesa.
Bueno, el papel de aluminio, en verdad estamos hablando claramente de un metal casi reducido a su mínima expresión, que es papel.
Una lámina, claro.
Claro.
Bueno, es muy útil para guardar las sobras de la comida.
Sí.
Para guardarlas, no para tirarlas.
No, para guardarlas.
Para guardarlas y comerlas en otra ocasión.
Sí, y muchas cosas puede guardar. ¿Sabe qué? Si usted tiene mucha plata.
Ah, sí. ¿Sabe por qué? Porque ahorro mucho en comida.
Bueno, toda la guita que se ahorra...
Mirando la guita que se
ahorra. Señor, guarde eso. Toda la guita que se ahorra, así, en efectivo, la envuelve en papel de aluminio...
Y la deposita en el baño.
No.
En el banco.
Y entonces si el día de mañana se incendia su casa...
no se le prende fuego a la guita.
La guita le queda como...
calentita, sea, pero...
Claro. Usted va, va mientras está incendiando su casa de la vereda enfrente, se ríe, mira, y se ríe.
Y se le está prendiendo fuego toda la guita.
Y dice...
Y después usted sale con el papel de aluminio, lo abre, sí, y le dice, mira.
Sí.
Y nada más, nada, no le dice más nada.
Bueno, bueno, está bien, señor.
¿Qué le va a decir? Ahí. Ahora, es muy lindo también salir con una mena, y en el momento de garpar,
sí,
usted saca del grilo, hay un papel de aluminio, y abre así, arriba de la mesa, lo abre, sí, todo billete de 10 mangos.
Sí.
Y dice, mozo, cobre acá.
Billete de 10 y jamón cocido también, porque lo va guardando ahí también.
Fetas de queso.
Sí.
Bien, dice, si este tipo de papel se encuentra arrugado, también se puede usar para fregar los platos sucios.
Sí, pero ya usa el bicarbonato, porque con eso...
Ah, claro. Hay que... Se puede planchar la ropa.
¿Con el papel metalizado?
Sí. Después, si usted cuelga papel de aluminio alrededor de los árboles, ayuda a alejar las aves.
Ah, bueno, eso sí.
En caso que las quiera alejar.
Bueno, por supuesto. Y además puede hacer, si usted, por ejemplo, se perdió en la montaña...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Y está, siente que está por morir o necesita...
Sí, sí, efectivamente.
Bueno. ¿Qué tal? Y necesita hacer fuego para cocinarse,
sí,
algo.
Sí, ¿cómo le va?
Bueno, saca un rollo de papel de aluminio.
Pero lo tengo envolviendo la guita.
No, bueno. Y hace fuego, ¿por qué? Porque refleja el sol ahí.
Ah, como en la, una lupa.
En la hojarasca.
Ah, y, pero no hay hojarasca, es una montaña.
Bueno, pero...
¿Dónde vio la cima de una montaña con hojarasca?
Algo que prenda...
Las hojas caen para abajo.
Algo que prenda fuego, señor. Aserrín, algo que haya ahí.
No hay nada, en la cima de las montañas no hay nada.
Un, señor, poco tiene que haber. Esta...
No, bueno, no hay.
Sí, la, la paja.
¿Qué quiere que le... Sí.
Sí.
No hay.
Sí, señor. Hay. Hay. Usted espera todo eso si... Los pastos todos secos.
Si los pastos conversaran.
Bueno. A eso usted le refleja el sol y le empieza a prender fuego y después lo aviva un poco, ¿no?
Sí, después le aviva, mirá.
No, señor, le tira vientito.
De piola a piola, ¿no?
Igual hay viento ahí y se le prende fuego y hace la fogata porque tuvo papel de aluminio y la...
¿Y para qué quería prender fuego ahora que pienso?
Y para cocinar algo, si no, ¿cómo va a sobrevivir?
Si no tengo nada, ¿qué voy a cocinar?
Bueno,
la guita tengo únicamente.
Pero cocina ahí un pájaro que pasa.
Sí, claro, no, porque en cuantito saqué el papel de aluminio se espantaron todas las aves. Bueno, cuando este material está mojado...
¿Cuál?
Este, la mina también puede ser usada para limpiar. Bueno, siempre hacen eso. Ah, no, la lámina.
No, la lámina, señor.
Después, el esmalte de uñas. Ah, el esmalte de uñas.
¿Qué? ¿Para qué sirve?
Para pintarse las uñas.
Bueno, sí.
El esmalte de uñas puede ayudarte de varias maneras en la casa. Puede ayudar a sellar sobres.
¿Pero para qué sirve un sobre?
Para mandar cartas, señor. Cuando el pegamento no funciona. ¿Vio que a veces hay sobres de mala calidad?
Sí.
Y vos le pasás saliva, saliva y saliva y no se pega.
No, pero ¿sabe por qué? Porque usted lo chupa demasiado. Cuando usted le pasa... Como hay gente que...
Me hace agua a la boca.
Bueno. Hay personas... Yo soy amplio de criterio.
Sí.
Pero hay personas que les gusta lamer los sobres porque les gusta el sabor del pegamento.
El gustito. Se hacen adictos,
sí,
a chupar sobres.
Y bueno, y entonces... Sí, son periodistas varios de esos. Sí. Y van y vienen, van y vienen, van y vienen por el sobre.
Sí.
Y se va el pegamento. Se gasta.
Que con el filo del sobre te podés cortar la lengua.
¿En serio?
Sí, un muchacho,
sí,
que vivía cerca de casa, un día estaba pegando un sobre, qué sé yo, y se distrajo. Empezó a pasar la lengua, a pasar la lengua. Por ahí siente algo que cae al piso. Mira, sí. ¿Qué es esto?
La lengua.
la lengua.
Uy, qué feo. Pero, ¿no sintió que sería como... ¿Viste que es gruesa la lengua, más o menos?
Sí, pero vio... En el entusiasmo.
No, bueno, sí. Qué duro eso.
Bueno, a ver qué dice aquí. Estamos hablando del esmalte de uñas. Sí. Cuando el pegamento de sobre no anda, directamente le pide a una señora que pase por ahí
sí,
el esmalte de las uñas y chao.
¿Chao qué?
Bueno, además el esmalte de uñas, de diferentes colores, ¿no? Se puede usar para codificar por colores tus llaves.
Bueno, oh, señor.
Un día que tenga tiempo usted,
sí.
Bueno, le anuncia a sus familiares. Déjeme tranquilo porque papá va a codificar las mismas. Este peso, y las codifica.
Sí.
Dice, para... Ya terminé.
¿Ya terminó tan rápido?
Sí, la verde y la roja.
Ahora, ya que codifica y pega tanto eso, ¿por qué no se pega la lengua también? Con lo que se cortó del sobre.
Este muchacho no la guardó.
Ah.
Lo que es falta de previsión, ¿eh? Porque un día estaba contando, escribiendo, ¿no?
Sí.
Lo que le había pasado en una fiesta. Y dice, no, pero yo tengo... Es una manera de volver a pegarle la lengua. Y le dice, sí. Pues, ¿cómo? Dice, ¿no la guardó?
No. ¿No la guardó?
No la guardó.
Y porque, ¿sabe lo que pasa? Que si la lengua, si usted la guarda, se la cortó y la guarda, enseguida la tiene que poner en un vaso con agua.
A mí me dijeron que tenía que envolverla en papel metálico.
No, porque tiene que estar húmeda.
Ah, si no, claro, se le la lengua seca parece un loro.
Usted. Claro, ese. Después eso se seca, parece una piedra pómez cuando se diseca.
Sí, sí. La... A uno lo apartan.
Y bueno, ¿qué le parece?
Bueno, aceite de oliva. El aceite de oliva no solo es maravilloso ingrediente en las recetas culinarias,
sí,
sino que también se puede utilizar de diferentes maneras. Para una crema hidratante rápida, si estás apurada, ¿no?
Sí.
La famosa actriz Sofía Loren, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Sofía? Juró haber tenido aceite de oliva virgen en su baño.
Bueno.
¿Qué cosa es esa de tener que jurar cada vez que algo sí se jacta de su virginidad? Como un tratamiento de belleza.
Así bueno, es. Está bien.
Pero no crea, señora.
No, hay
no
que...
crea, no.
Sofía.
Sofía, claro, algo puso de ella también.
Sí, sí.
No es que todo lo hizo el aceite de oliva.
No es que va a quedar.
El tipo ya venía bastante bien.
Sí, sí.
Tampoco se puede sacar aceite de las piedras.
No, señor. Mucho menos aceite de oliva.
Bueno, espaguetis crudos.
Sí. ¿Qué?
No los tire. No los tire.
No, ¿cómo los va a tirar si están crudos?
Claro, cómaselo mejor.
Sí.
El espagueti es un plato popular, pero puede ser útil. Claro, si es popular no es inútil. Incluso antes de cocinarlo. Ah, mirá vos. Mm. Si deseas mantener un pastel helado a salvo de los elementos, los 92 o 93 elementos de la sí tabla de Mendeleev, que ahora son 1000, ¿no?
Sí, son bastante
Todo lo que necesitas es pegar los palitos de pasta alrededor de los lados y en la parte superior del pastel. Eso es un asco, señor. Yo los guardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Guardo los espaguetis que sobran, cocidos pero sobrantes.
¿Y en dónde los guardo?
En el fondo de las ollas.
Sí, bueno, pero...
Los guardo para, ¿sabe qué? Arreglar los tanques de nafta de los autos cuando se agujerean.
Sí.
Te agarra un poco de espagueti.
No, señor.
Se lo pasa por abajo del tanque, chao.
¿Chao qué?
Otra vez, ya le digo, va y viene. Bueno. Ese muchacho Liberti no sé más qué pasar.
Pero
por
que
vacío
se quede sentado, ¿no? Por favor.
Botellas vacías.
Hay que guardarlas.
Hay que guardarlas. Bueno, como botellas, ¿no es cierto?
Sí.
Para sostener los fideos.
Pero tiene una obsesión con los fideos.
Las mete adentro de la botella y quedan parados.
Bueno,
qué sé yo, fuera de la cocina, para mantenimiento a las plantas, simplemente llena una con agua y bolitas. Y después coloca la botella abajo de la tierra de la planta.
Sí. Y chao. Chao, Aliberti.
Después el hilo dental, para proteger los dientes.
Ah, esto, bueno, sí.
El hilo dental sirve para hilo dental.
Ahora, ¿lo usa de uno por vez los tramos del hilo? ¿O se puede reutilizar, digamos?
¿Cómo reutilizar?
El hilo dental.
Sí, ¿qué se cree? ¿Que cada vez que voy a cambiar de hilo?
Y sí, si hay ese
hilo que lo tiene puede durar un año.
¿Pero cómo va a durar un año si viene
en
dos?
O sea, cambiarlo es un capricho. En teoría, el hilo es eterno.
No, no es eterno, señor.
Dice, pero sin embargo también puede utilizarse para cortar pasteles.
Sí, primero tiene que tener un pastel.
En vez de cuchillo, usted tranquilamente, supóngase, sale con una mena.
Sí.
Le sirven un pastel, pero nadie tiene cuchillo. Dice, un momento, dice.
Señor.
Persona de poca fe.
Sí.
Pela el hilo dental.
Sí,
lo tiene
lo saca.
De atrás. Y dice. Regale.
No, señor. Por favor.
Para ti.
¿Y ese es el que tiene hace años?
Sí.
Ah.
O quesos.
O quesos.
Ah, pasteles o quesos. Lo que usted quiera, ¿no? En lugar de usar el cuchillo. Además, puede sustituir el cordel de cocina. O sea, para atar algo.
Bueno, lo va a usar para todo, entonces.
Sí, no parece muy útil.
No.
Los palillos chinos.
Ah, nunca supe para qué.
¿Cómo me gusta jugar a los palitos chinos? ¿Cómo se juega?
Se hacen figuras y...
Mentira, no. Se pueden usar para sostener alimentos mientras se asan. Ah, lo ensarta.
Claro.
Con el palito chino como churrasco y croto.
Como un brochet.
Sí, lo tiene ahí. Las cucharas de metal... son siempre importantes, suelen usarse como un truco de belleza. Si coloco una cuchara fría sobre tus ojos a la mañana,
sí.
Y reducís la hinchazón.
Y bueno, pero hay que ir a buscar la cuchara.
Se le hinchan los ojos, enseguida va a la cocina, que tendrá la precaución de mantener siempre fría.
Sí.
O afuera la puede poner.
No, pero pone la cuchara, la puede pasar por el congelador.
La pone en el freezer.
En el freezer, claro.
Agarra, mete la mano, saca la cuchara y se la pone así. O si no así.
Dos cucharas.
Con dos cucharas sí ahorramos tiempo.
Sí, sí.
Una en cada ojo. Y dice, che, te van a decir todo. Se te deshincharon los ojos.
Ahora, cualquier hinchazón de cualquier parte del cuerpo.
Cualquier hinchazón de cualquier cosa,
sí.
Cuchara fría.
Las dos cucharas.
Las dos cucharas.
Sí.
Una en un ojo.
Sí.
Y otra.
Y en Dios es la de todos.
En el y Dios. Usar cepillo de dientes para hacer la limpieza de la casa está muy bien.
Bueno, también. No, sí, pero sí. No.
Es como usar el dedo para perforar pozos de petróleo. Sí.
No, señor, estamos hablando de cepillos que están en desuso.
O jugar al dinante con semillas de nabo, eso son exageraciones.
No, cuando el cepillo de dientes cumplió su vida útil...
¿Qué? Hoy estaba mirando mi viejo cepillo de dientes.
¿Cómo? Que es un tango, mi viejo cepillo.
Sí, sí.
No, eso, vio que cuando hay una señal...
¿Una señal?
Sí, hay una señal... que tiene que ver con el surco que marcan las cerdas, con el...
¿Cómo le va, señor?
No. El recambio general, 3 meses es un buen número para...
¿3 meses?
Para cambiarlo.
Tres meses ni siquiera me acuerdo de que lo cambié.
Bueno.
Creo que recién familiarizándome.
No, cambia el cepillo. Ahora, no tira el que desecha. Con ese...
No, lo va. ¿Qué? Para que incluso las minas que lo vienen a visitar digan... Mirá este muchacho como cambia seguido los cepillos, son siempre los mismos.
No, bueno.
Pero lo mismo, como... Y como...
Bueno. No, le sirve...
Todo se cambia.
Le sirve para limpiar utensilios con brillametal.
¿Qué cosa?
Utensilios con brillametal. Vio que el metal pasa un líquido.
Brazo.
Claro.
Que le... Sí, mirá si me equivoco. Y le doy a los dientes con brazo.
No,
después
bueno.
Me sonrío y sale el sí. Farol.
Ahí viene el metalúrgico de
sí, sí. Bueno, es extraordinario todo esto. También, cuidado, para fijar las cejas, dice.
Ah, claro.
Es una especie de gomina para cejas.
Sí, está muy bien, con el cepillo se las va marcando.
Se pone un poco de gomina en las cejas y le quedan así, como como cinco de queso, chatita. Sí. A mí me gusta la ceja chatita.
Sí, bueno,
incluso
son gustos.
Cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Somos grandes. Estamos por entrar a un banquete, algo de mucho lujo.
Sí.
Y le damos una última mirada a nuestro aspecto y...
No, no
sé, antes de salir en cámara, yo siempre me escupo la ceja.
No, señor. Igual, cuidado con la ceja porque está subestimada en su capacidad, digamos, estética para el rostro.
Para mí, un hombre que tiene bien arregladas las cejas,
sí,
ya tiene el 5%.
No, bueno, no sé. No lo sé, pero la ceja, cuidado, porque en general vio que nadie se acuerda de la ceja.
Nadie.
Ahí
nadie.
Está la
por
ceja.
Por ahí te quedan desparejas, así.
Sí, una para arriba.
Y parece que uno fuera inteligente.
Claro, que está pensando, porque levanta
sí,
solo una.
Sí, sí, es un gesto.
A mí no me sale levantar...
A mí tampoco.
Se me levantan las dos.
Se me levantan las dos, sí, o ninguna.
Claro, sí.
Sí. Bueno, extraordinario todo esto, ¿eh?
Así o así, como Gasalla.
Gasalla levanta las dos.
Claro, las dos juntas.
La nata levanta una.
Ah. Así. Claro.
Y otros se enojan.
Sí, con el ceño fruncido. Sí. ¿Usted se la peina?
A veces, según grandes ocasiones.
No, bueno, porque le digo, una cosa es acomodarla más o menos.
Y claro, y otra es
¿otra
directamente
es?
gomina.
Y con peine, con peinecito. Peine.
¿Tiene peinecitos para cejas?
Y ese cepillo de... El cepillo ese. Con ese usted se peina.
Claro.
Y también se puede hacer a contrapelo.
Sí, sí. Los pelos de cualquier parte se puede peinar usted.
Sí.
Pelos de la patilla.
Sí, señor.
Pelos de las orejas, si los tuviera.
Bueno, no son muy estéticos.
Y todo así por el estilo.
Sí. Pero bueno, es importante no tirar nada, entonces, de los que están desuso
nada,
en la casa.
No tiren.
Porque puede tener una segunda vuelta,
bueno,
interesante.
Estamos atrasados.
¿Sí? No. En general.
En general.
Sí. Vamos. Pausa, por favor.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón.
Compromiso.
Hay otra sonrisa.
Melodía.
Hay otra opinión.
Vida.
Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. Una señal.
Ahorra con Minicosto. Arroz Molto Parboil, 500 gramos, 29,90. Duraznos en mitad de Maroli, 820 gramos, 46,90. Rollo de cocina Esencial Diseño, 3x40 unidades, 49,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 2/6/2019.
Señoras, señores.
¿Qué tal?
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a cuidar a los niños.
Bueno.
Los niños y el uso del parque.
Sí, está muy bien.
¿Cómo debe comportarse un niño en un parque? ¿Cómo debe ser cuidado por sus progenitores? Y hay que seguir los siguientes consejos. Por ejemplo, los juegos... son seguros si se usan para el fin para el que se diseñaron.
Sí.
Por ejemplo, un columpio es para macarse sentado en el columpio.
Sí, pero es más...
no parado.
Pero es divertido estar parado en el columpio.
No, pero es sentado. ¿Usted, a usted le gusta que lo empujen? Me refiero al columpio,
ah,
¿no es cierto? ¿Usted se amaca solo o prefiere un asistente... un pariente, un
no,
amigo que lo reempuje?
Uno ya después de cierta edad,
sí,
se empuja solo, se impulsa solo. ¿A usted todavía lo tienen que empujar?
No, no, a veces me amaco solo.
Sí.
Y a veces me hago empujar.
Hay que, cuidado que hay que saber empujar, ¿eh? Sí. Hay empujadores de hamacas.
No, que... el empujador tiene que ser, antes que nada, cuidadoso.
Sí.
Porque no, que te tiene que empujar. Que te
saca de la hamaca.
Claro, y te tiene que empujar parejo, porque si te empuja más de un lado,
sí,
más con una mano que con la otra, te hace un torniquete.
Sí. Ese es el problema de los tenistas. Porque el tenista vio que es de una sola mano.
Sí, sí.
Entonces, con la mano...
Siempre es con la misma mano.
Sí, sí. Todo lo hace con la mano de la raqueta.
Sí.
Entonces, empujan las hamacas. Y es muy malo el tenista empujar.
Claro, porque te retuerce todo y uno empieza a dar vueltas en, sí, la hamaca.
Y eso,
un tirabuzón. Bueno.
Y además golpean a los niños de las hamacas de al
de
lado.
Las hamacas vecinas, efectivamente.
Queda como un péndulo.
Bueno, a mí me gusta mucho ver parejas reempujándose.
Ah, es romántico.
Es romántico, sí, ver cómo, especialmente cuando el novio empuja con firmeza enamorado, pero también con la mano de seda que caracteriza al enamorado, ¿no?
Y eso cuando...
Discúlpeme, me puse a llorar.
No, no, está bien. Eso es cuando es por atrás, pero...
Si no, enamorado... se empuja siempre por atrás.
Sí, se empuja.
O sea, el protocolo indica que te empujan de atrás.
Sí.
No,
sí,
te vas a empujar de adelante. Sí. Es un poco difícil, ¿no?
Es difícil de esquivar. Pero también está la pareja de enamorados, que ella se impulsa sola, suavemente, y va hacia el que está delante de ella.
Ajá.
Y recibe un beso.
Una caricia.
Algo cada vez.
Algo que dura... Nada.
Nada. Lo que pendule
eso,
la novia.
¿Qué provoca? El aumento del deseo.
Y bueno, sí.
El aumento del deseo, cuando quiera acordar, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a...
No, Dios, señor, por favor. También, la pareja enamorada, ¿no hay esas hamacas que, digamos, como una moto?
No, no.
Pero hamaca.
Nunca había una moto colgando de una, no, cadena. No.
Digo para que la pareja...
Ah, que la pareja se ponga...
Pueda estar...
Así como dice usted.
Claro. Digamos, no...
Y mientras tanto se van abacando.
Claro.
Voy a hacer una.
¿Por qué? No la hamaca de dos en paralelo que van...
No, no, esa que tiene forma como un paralelepípedo.
No, no, no. La hamaca...
un paralelogramo propiamente, claro, dicho, no.
Como si fueran... No quiero ser brutal, pero...
Sí, no, pero... Cuídese.
Como si fueran figuras engarzadas de la billutería.
Sí, por, claro, ejemplo. Sí, ya sé cómo dice usted.
Claro.
Como esas figuras que venden a la salida de la cancha de Boca.
No, ese es el... ¿Cómo se llama? El fiki-fiki.
Un muñequito, sí, es de Boca y el otro de River. Sí. Y así.
No, no, señor. Esto es más delicado lo que le...
Lo que dice, lo que dije yo.
Sí. Pero de todas maneras, por favor, las parejitas se me van retirando de la plaza porque estos juegos son para los chicos.
Sí. Señor.
Así que, por favor.
Señor, señorita. Sí, eso es para los chicos.
Sí. ¿Esto?
No, no.
Ah.
La hamaca.
Sí.
Bien. Cuanto más elevadas son las estructuras de los juegos, menos amortiguación ofrece el suelo. No tiene nada que ver con la amortiguación del suelo.
No, ¿qué? Entonces, ¿qué?
Más velozmente se choca usted con la tierra.
Sí.
Hay que prevenir a los pequeños sobre ello.
¿Sobre qué?
No sé.
No, vio que ahora se usa mucho el piso de goma en las plazas.
¿Piso de goma?
El piso de goma. Está bueno el piso de goma.
Sí, buenísimo.
Sí, porque... Si usted lleva un texto con errores, lo frota en el piso y lo borra.
Claro. Sí, sí.
Pero el niño cae y no se rebota.
¿No se hace daño?
No, no se hace daño.
¿Y no empieza tampoco a rebotar cada vez más alto?
Bueno, no, se cuidan.
Otro ejemplo de juego mal usado es el tobogán.
Bien.
Los chicos que se suben al tobogán por el plano inclinado.
No, no se puede. Señor.
Y después se tiran por la escalera.
No. No, está el...
Nahuel.
El niño...
¡Me volvés loca! ¡Te vas a romper la crisma!
Está el niño intenso y territorial que hace lo que usted dice, se sube por el plano inclinado y se vuelve a tirar por ahí, se cuela, no respeta los turnos.
Claro. Aquel de la larga fama que se sube por el tronco y se baja por la rama.
Bueno, ese niño hay que ponerlo en vereda de alguna manera, ¿sí? Alguien tiene que intervenir. En general es más robusto que los otros.
Sí, y acostumbra a pegarle a los otros.
Claro, empuja.
Sí, reempuja.
No.
Si llevamos otros elementos, como bicicleta, cochecito... A propósito, ¿qué tamaño tiene el cochecito de un niño?
Y hay muchos.
Hay algunos que tienen el tamaño de un pequeño automóvil.
Sí, sí.
Que van por la vereda, un cochecito, qué sé yo, de 1,20 m de ancho.
Sí,
y 1,70 de alto. Igual el padre empujándolo. Son todos medio negros, con un montón
sí,
de,
tienen ruedas
de
grandes.
Accesorios, capota, qué sé yo. Y en el medio va el pibe, pesa 2 kilos.
No, pesa 2 kilos. Compró un pollo el tipo.
El tipo todo, agarra toda la vereda. Mira, no, mirando el padre.
Lo que pasa
con
es que
cara de señor que acaba de tener un niño.
Está ahora el cochecito multifunción, que sirve desde el recién nacido hasta que el niño deja de usarlo.
Claro, incluso para ir al supermercado.
Sí, que empieza haciendo huevito.
¿Vio que está el niño?
No, el niño no. Vio que está para menores de 3 meses.
Sí. No hay menores de 3 meses.
Sí.
Casi es la edad mínima.
Usa el huevito. Entonces usted lo traslada a un huevito de aquí para allá.
No sé de qué habla, señor.
El huevito es el como un Moisés, pero más chico.
Cuando a mí me dicen huevito, recién pienso en un coche de niño en el octavo intento. Bueno.
Se llama así.
Si llevamos otros elementos, ya se lo dije. Cuidado, cuidado. Ah, no, pero no terminé de decirlo. Porque si usted lleva una bicicleta, un cochecito, una bolsa de juguetes, es importante mantener estas cosas lejos de la zona donde los niños juegan y corren, ya que pueden trompezarse y hacerse daño.
Tropiezan y se golpean contra la bicicleta.
A propósito de correr, es un hábito muy saludable y beneficioso, correr,
sí,
siempre y cuando no se practique al lado de los juegos.
Sí, ya lo dijo hace 2 renglones. Pero lo dice de otra manera.
Sí, no, pero ahí no era que corría, era que estaba cerca de las cosas que uno lleva.
Claro.
No de los juegos.
Ah, estos son también los juegos.
También, hay que vigilar de cerca que no haya empujones, sobre todo si están montados.
¿Cómo montados?
En un columpio.
Ah, bueno, sí.
Los niños, deben aprender desde pequeños a cuidarse y a cuidar a los demás. Si van a saltar o a correr, tienen que estar atentos. Y bla, 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 bla. Una porquería. Antes de ir al parque, es muy útil pactar reglas con los niños.
Sí, claro. Vamos un ratito.
Los niños dicen, bueno, tu derecho, Nahuel, termina donde empieza el de los demás.
No, pero no le dice así.
¿Qué? Dice el pibe.
Vamos a ir un rato a los juegos, ¿sí? Un rato en cada juego, ¿sí?
No.
¿El del tobogán?
A mí algunos juegos me gustan y otros no.
¿Cuál no te gusta? Nabú.
Ninguno. No, a mí, por ejemplo, no me gusta el subibaja, porque soy hijo único.
Ah, bueno. Qué triste el subibaja del hijo único ese.
Y nunca llego a subir.
Claro. Bueno, pero se conocen amigos nuevos, se hacen amigos nuevos en las plazas, los chicos.
No.
¿Por qué no, Nahu?
No lo sé, pregúntale a los demás padres. Bien, que no quieren juntarse conmigo. Subibaja es de lo peor.
¿No le gusta el subibaja?
No, no me gusta.
A mí antes no me gustaba, pero ahora sí. Ahora me gusta. Tendría uno, pero no.
Bueno, hablamos de las reglas. Si ha llovido y los juegos están mojados, ¿qué tal? Es mejor no jugar en el parque, ya que aumentan los riesgos de resbalarse y caer.
Bueno,
hay juegos que son resbalarse y caer, como ya mencionado tobogán.
Bueno, sí.
Era un tobogán abrasivo que no te rebala.
Sí.
Disculpe.
El tobogán de lija. Sí. Otra vez la pareja, sáquela de ahí.
Bueno, en cuanto a la ropa y los accesorios infantiles, conviene evitar el uso de prendas con cordones o cinturones.
Sí, porque se enganchan.
Que se enganchan.
Bueno, sí, eso es peligroso. Y también, ¿sabe qué? Prendas de nylon, que tiene mucho nylon en la tela, o lycra.
¿Por qué?
Porque en el tobogán hace fricción y le prende fuego.
Sí. Yo he visto entrar en ignición a dos niños.
Sí, bueno, los días de calor. Sí.
Hubieron de ser apagados sentándolos sobre el bebé.
No sin esfuerzo para sacarlo del bebedero luego, ¿no?
Cuidado con los bebederos, ¿eh? Porque usted, ¿cómo bebe? ¿Mete la boca, toda la boca, y se chupa la canillita?
No.
¿O mantiene una distancia higiénica?
No, mantiene una distancia.
Ah.
No, pero el chorro no le deja el... Usted tiene que medir el chorro también, como es.
No, pero a veces el chorro es tan mezquino.
Claro.
Que el niño empieza como si fuera una bombilla.
Sí.
Y ahí le entra el microbio, pero...
Y bueno.
¿Sabe hasta dónde?
Pero el niño pequeño a veces no sabe beber de...
No sabe.
A la distancia.
Entonces no lo lleve a la plaza.
Y bueno.
No está preparado.
No, ahora igual hay unos bebederos nuevos acá en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Bebederos nuevos? Sí.
Sí.
Van a estar... Hemos instalado unos bebederos nuevos de dos bocas.
De dos bocas no, pero... Que usted no está todo el tiempo... No sale el agua todo el tiempo. Usted aprieta un botón...
Y sale.
Pero sale con una presión.
Ah, son sifones.
Sí, no sé qué...
Ponemos sifones dado vuelta y usted aprieta y le entra
Claro, que es peligroso la presión.
No, un sifón siempre es peligroso.
Bueno, no, o sea, aunque no fuera un sifón, no sé, ganó la licitación
una fábrica de soda.
Sí, de soda. O de bidet.
Sí.
Pero para los chicos es peligroso. Usted lo tiene que probar antes sin la boca.
No, yo al mío.
Sí.
Me refiero a mi hijo.
Al nene,
sí. No lo dejo tomar de los bebederos.
Pero, ¿y el suyo no tiene sed nunca?
Sí tiene sed, le compro una gaseosa, señor.
La gaseosa no es saludable como el agua.
Bueno, le compro agua embotellada.
Pero,
agua mineral.
Y
Antoni.
Bueno, yo al mío lo dejo tomar porque...
Es una cosa...
Y sí, para que comparta con los chicos, porque va a ser el distinto.
¿Para que comparta qué?
Ir, el hábito de ir a un bebedero, de compartir la plaza.
¿Por qué no comparte algo de...?
No, pero... Yo al mío... Al mío lo crío así.
Comparte para... cosas que son de todo.
No, bueno.
Es generoso con las cosas de todo.
No, pero ¿y el suyo, que no lleva la botella, se la toma él solo? ¿No comparte? ¿O usted compra para todos los chicos de la plaza?
No, yo no
voy. Bueno.
Yo lo miro desde enfrente.
¿Por qué mira desde enfrente?
Sí, porque él se avergüenza de mí. Dice, cuidado, ¿eh?
¿Qué? No hay que tener cuidado con los perros que van a la plaza.
Eso le iba a decir. Lo puede morder un perro al niño.
Sí, bueno.
Porque ¿dónde va un perro a morder niños?
No es que
usted,
va.
Usted perro, ¿dónde va a morder?
Sí.
¿Dónde va a morder? Explíqueme.
No, sí, bueno.
¿Al correo?
No, bueno. Pero el perro no tiene todo el tiempo ganas de morder.
No, pero cuando tiene ganas va a la plaza. Y ahí puede elegir la clase de niño que más le apetezca. Va, lo muerde y listo, ya está.
No, bueno, pero el...
Chico llora, usted aparece, van al Instituto Pasteur.
Pero todos van al Instituto
Pasteur. Por ahí, sí. Tiene que ir el dueño del perro y el dueño del niño.
No, el dueño no, el tutor, el padre, la madre.
Los dos al Instituto Pasteur y ahí hacen una pequeña reconstrucción.
¿Reconstrucción de qué?
Del hecho, y bueno, para ver quién es el culpable.
No, pero ¿quién es el culpable? No, señor.
Porque por ahí su hijo lo provocó al perro.
No, aunque lo hubiera provocado.
No, estamos cansados de decir que si usted lo provoca al perro, el perro se siente amenazado y lo muerde.
Bueno, pero...
cualquier cosa que usted le haga, el perro se siente amenazado.
Bueno, porque bueno, entonces...
lo único que puede sentir es que lo amenaza.
Sí. Pero la razón siempre la tiene el niño.
No me diga. Entonces, ¿para qué hacemos juicio?
No, bueno, sí, no, no se hace.
La razón siempre la tienen los mismos.
No, bueno, pero el niño, usted el niño no lo puede acusar de nada. En tal caso le enseña que una cosa no se hace, la otra sí.
Y entonces que lo meten en cana al perro.
No, bueno.
Yo estoy de acuerdo en meter preso al perro, no al dueño del perro, al perro.
Pero el perro...
porque si no, ¿en qué país vivimos, señor?
En uno donde los perros están presos, señor. No, mire, el perro no entiende, también el
pero
perro...
pero sí, ¿qué?
El
no
perro...
entender no es un pretexto para estar mordiendo gente.
El perro habla por usted. Dime qué perro tienes y te diré quién eres.
Ah.
Yo, con solo mirarle el perro, ya sé con quién estoy tratando.
Sí, el mío es este.
¿Este?
Sí, no, este.
Ah, bueno, tal cual, me imaginaba así. Su perro.
¿No están prohibidos los perros en las plazas?
Hay sectores para los perros especiales, llamados caniles, pero prohibido, no. Lo que está prohibido...
son como unas jaulas.
Claro. Está prohibido igual el área de juego para los perros, ¿no?
Claro. No, porque... y las canchas de bochas.
Sí.
Están prohibidas para los perros.
¿Y qué le parece?
Ya se sabe la actitud perpleja del perro en la cancha de bochas.
Pobre perro.
A mí el juego que no me gusta, ya se lo dije, es el sub y baja.
Sí.
Pero el que me gusta es la calecita.
Hay muchos modelos de calecita. ¿Cuál le gusta? ¿La del volante?
No, la calecita, digamos, comercial.
No, la de la sortija no.
No, la que los mismos niños, agarrándose de un volante, hacen girar. O también... ah. Pueden ser ayudados por adúlteros.
Para adultos.
Le dan vuelta alrededor. Y,
sí,
y
pero...
hacen agarrar. A veces, cuidado, a veces agarran velocidad de helicóptero.
Sí, va muy rápido.
El efecto helicóptero ha hecho volar a muchos niños.
Bueno, no sé. Pero además, como tiene, es un radio corto, el de esas calecitas, dan muchas vueltas a mucha velocidad.
Van a mucha velocidad.
Y se marean los pibes.
Sí, más o menos son... 1.500 revoluciones por minuto.
Bueno, no sé. Antes había, cuando yo era chico, no sé si sigue habiendo,
no.
Había un modelo, espere, un modelo de calecita que era un palo en el medio y tenía ensartado en el palo un cono.
¿Qué, ustedes decían que era una calecita?
No, señor, sí, era calecita. Y los niños se sentaban en el perímetro de este cono invertido y daban vuelta. ¿Lo vieron o no lo vieron?
Jamás.
Mire, todo el mundo lo vio. Hay todavía, me dice la señora,
sí,
que vive.
Hay gente que ha sido sobornada.
Ese es muy peligroso, ese.
Si existiera, sería.
Sí, sí, peligroso. Existe. O existió. Porque era irregular también como giraba y se la podía dar contra el palo. Muy peligroso.
Bueno, ahora hay como unas escaleras. Y túneles,
sí,
que suben y bajan. Eso es peligroso, señor. Me dijo, yo soy amigo de gente de la municipalidad.
Sí.
Sin embargo.
Sí.
Y me dijeron que el porcentaje de supervivencia es bastante alto, sin embargo.
También. Bueno, sí.
Es casi el 60%.
No. Es mucho mayor, señor, porque ahora se piensa también en la seguridad, pero también en la diversión.
Claro, sí, me dijeron que a partir del año que viene las calecitas van a ser fijas.
¿Fijas? ¿Pero qué, no giran?
Sin girar.
Bueno, pero eso no se...
las de los niños, pero también las comerciales. Ponen un disco y nada más. Bueno. Se sube arriba el caballito, que se lleva y se baja. Después, todo lo que vale es la imaginación de los niños.
No, bueno, no, la imaginación tiene un límite.
Incluso hay en Inglaterra unas calecitas que en realidad, para hacer la ilusión de que gira, hacen girar alrededor de la calecita. A las madres,
claro,
los padres. Que están esperando, o el tipo de la sortija gira a él.
Claro, sí.
Y el niño está fijo.
Y saluda.
Saluda, qué sé yo. Ay, está dando vuelta, dice, parece que diera vuelta a mi madre, que es lo que piensa uno claro. cuando está en la cabecita. Después, cada tanto le tira la mano al
de la sortija.
Al de la sortija. Ahora, así el estafico no corre el riesgo de hacerse daño.
Ahora, todo ese conjunto de padres, abuelas, sí, tíos, sí. que giran en torno a la calecita, tiene que hacerlo a la misma velocidad, porque si no el niño sospecha.
No, hay cinco niveles de giro.
Ah, claro, distintos.
O si no, en algunos lados giran con un radio de unos 200 metros. Claro. Y gira prácticamente todo el barrio.
Claro, sí.
El niño ahí en el medio. ¿Y qué le pasó a los terráqueos cuando empezaron a observar el firmamento? Creyeron que la Tierra estaba fija en el centro del universo.
Y no.
Es el efecto calecita.
Bueno, no sé si... Escuché hablar del efecto mariposa, pero del calecita
sí, sí,
no.
No, sí, estas son calecitas tolemaicas.
Claro. Bueno, no deja de ser una clase de geometría que el niño puede aprovechar.
Sí,
también,
sí.
¿no? La plaza.
Si se quiere.
Sí.
Bien.
Hay que hacer una pausa.
Pausa.
AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿dónde puedo conseguir un novio?
¡Apa!
Atención, ¿eh? Lugares poco usuales para conseguir novio.
Ah, poco usuales, dice
poco usuales,
¿no?
Sí. No, no, no siempre. No, no lo mismo de siempre.
Claro.
Eso es lo que les quiero decir, ¿no? Suele decirse... Ay, ¿dónde están los hombres?
Sí.
Y en la serie Seinfeld hay un personaje femenino que pregunta, ¿y dónde están los hombres? Estamos en todas partes. Dice, no me acuerdo si el propio Jerry Seinfeld. Y es verdad, los hombres están en todas partes. Pero por ahí pregunta alguna, ¿y dónde están? Bueno, cada cual... describe el mercado según le va en la feria. Es como si yo dijera, ay, no hay mujeres. ¿Cómo que no hay? No hay para mí.
Yeah.
En todo caso. Bueno, para conseguir hombres o mujeres, cursos de teatro. Sí.
Sí.
Cursos de teatro. Nadie quiere estudiar teatro.
No.
Nadie está interesado en estudiar teatro. Van porque allí... se liga.
Sí, porque además en las escenas...
En las escenas.
Usted tiene que elegir una escena para...
Claro, una escena. Amor mío, ven aquí. So.
Bueno, no, señor. No, es una escena de bomberos. Un bombero...
Un bombero, ese, amor mío.
¿Por qué amor mío? ¡Pere!
Ah.
El bombero tiene que rescatar...
A una tipa.
A una... Y descubre que es una exnovia. Que está con un tipo que se está incendiando el lugar, ¿no?
Sí, sí.
Y tiene que salvar a los dos.
Ah, no sé.
Y bueno.
Esa escena me gusta, ¿eh?
Esa escena. ¿Y a quién le golpea? Se está incendiando todo, señor.
Estoy, imagínese, yo vengo por la ventana.
Sí.
Con la escalera de bombero.
Sí.
Soy un entonces. Y vos estás con el tipo, con otro tipo.
¡Ay, me quemo! Mi amor.
Bomberón, Sí, buenas tardes, señoritas. Ya. Soy los bomberos.
Ya compramos rifa.
No. En el sentido que se está incendiando el edificio. ¿Ve ese humo?
¿Este?
No, no.
Ah.
Este.
Ay, no me digas que se está incendiando.
Pero eres tú.
¿Y eres tú?
Elvira.
Carlos.
¿Y quién es este hombre?
Es el amor de mi vida.
¿El amor de tu vida?
Sí, de mi vida. Ah. Dale, bombero loco. Mangueríanos de una vez, que nos vamos a prender fuego.
Pensar que creí que eras mi gran amor. Creí que me amabas. ¿Recuerdas cuando te regalé un cuaderno?
Sí. Se me quemó en el otro incendio.
Debí sospecharlo.
Te vas a caer de la escalera, ¿no querés pasar?
No me manipules. Dile a tu novio, tendré que decirle así.
Claro.
Que se despierte, que lo voy a salvar.
Está bien despierto, ya ves.
Sí. Entonces, ya que te gusta ser graciosa, dile a tu novio que solamente puedo salvar a uno. El otro se quedará aquí ardiendo en su propio jugo.
No es momento para hablar de jugos. Está bien, salvalo a él. Yo me voy a incendiar de amor.
No, no, no. ¿Sabes?
Andate con él, dale.
No, está bien. Solo dos personas pueden bajar por la escalera. Hagamos algo mejor. Toma. Ten esta manguera.
¿Me vas a...
No, no, no.
Ah. Me dejarás tu manguera.
Sí.
Y te irás otra vez.
No.
Como aquella noche.
Me quedaré aquí dentro, incendiándome, mientras tú bajas con la escalera y con la manguera.
Y con él.
Ah, sí.
Bien.
Ve.
Te agradezco, Carlos. Eras Carlos, ¿no?
Sí, era Carlos.
Fue inolvidable tu amor.
Ve.
No, así tu nombre.
Ve. Ve. Adiós.
Espero que te quemes rápido. Y
adiós. Espera. Iré con ustedes.
¿Por qué? ¿Por qué?
En realidad podemos ir los tres. Te iba a engañar. Iba a esperar un poco y después iba a bajar. Pero
hay más fuego abajo que aquí.
Sí. Cuidado.
Nos vamos a incendiar.
Cuidado. Se cayó la escalera.
¿Qué haremos ahora, imbécil?
Espera. Le diré a los de abajo que sostengan esa lona que usan para atajar a los que nos arrojamos por las ventanas.
La trajeron.
¡Ve aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que nos arrojemos al vacío?
No, yo no me voy a tirar así.
¿Cómo? ¿Que ustedes nos atajarán con esa cosa redonda?
¿A todos?
A casi todos.
No, a casi todos no. Tenemos que tener garantías de que nos vamos a salvar todos.
Nos arrojaremos uno por uno. ¿Quién se arroja primero?
Primero las damas.
Bueno, arrójate.
Adiós.
Adiós, señor.
Espera, déjame despedirme.
Chao.
No me tiré todavía. Déjame despedirme del amor de mi vida.
Sí, pero apúrate, tenemos apenas unos segundos.
Tú mira para otro lado, porque nuestro
beso... Sí, miraré para otro lado. Sí, sí.
nuestros besos podrían incendiarte. Ya está. Adiós, amor.
Adiós.
Soy el tipo.
Ah.
Emiliano.
Ah, sí.
¿Tiene bueno. alguna pregunta para hacerme?
No. No, Emiliano. El señor se va a arrojar. ¿Ahora se arrojó ya su novia?
Claro. Ahora que estamos solos.
Sí, ¿qué?
¿Cómo la perdiste?
No lo sé. Tú sabrás. Emiliano.
Así que tú eres bombero.
Así que tú eres Emiliano.
Sí. Soy el dueño de este edificio y de tantos más en la ciudad. Que se quemen, ¿qué me importa? Tengo más.
Qué agradables son los ricos, ¿no?
Y ahora permiso porque me voy a tirar, es mi turno.
Sí, cómo no.
¿Me van a atajar tus bomberitos?
Sí, te van a agarrar.
Ahí voy entonces.
Adiós.
Tras ella.
Adiós. Adiós. Bien. Ahora me arrojaré yo.
¿Qué?
¿Qué sucede?
Se están yendo. ¡Aquí! ¡Ey! ¡Camaradas del cuerpo de bomberos! Estoy todavía aquí, no me ha arrojado. ¡Oh! No hay nadie.
Soy yo, ábreme.
¿Quién eres?
Tu ex. Volví.
Sí, se han ido todos los bomberos.
Sí, se han ido. ¿Qué me importa?
¿Qué quieres?
Tu manguera.
Debí suponerlo. Nada es suficiente para ti.
¿Acaso podríamos apagar incendios en la ciudad de los edificios que se queman de este canalla?
¿Te refieres a
Emiliano?
Toma.
Gracias por tu manguera.
Sí. Agárrala.
Ya la agarré.
Sí, sí.
¿Y ahora? Vamos por la ciudad a apagar incendios.
¿Te quedarás conmigo?
Hoy sí.
¿Y mañana?
Mañana quizás.
¿Sabes? Elegiremos los mejores incendios de la ciudad. Y los apagaremos juntos con esta manguera.
Sí.
Uno tras otro irán acallándose los fuegos. Y luego, cuando no queden más que cenizas, iremos a otras ciudades, las incendiaremos primero y las apagaremos después, amor de mi vida.
Qué hermosa escena en este curso de teatro. La semana que viene nos vamos a reencontrar.
Sí.
Para hacer otra escena.
Sí, a las 7:45.
Sí, 7:45.
Sí, sí.
Por favor, trata de no tocarme porque se trata de ficción. Si querés, vení a casa y estudiamos con Emiliano, pasamos letra.
Bueno, ¿es de mangueras?
Sí.
Bien, bien.
Habrá que estudiar.
Sí. Yo en realidad no me llamo Carlos.
¿Cómo te llamas?
Ezequiel.
Ah, Ezequiel.
Sí, pero le pareció a Serrano.
Sí.
Que Ezequiel no era un nombre.
¿Y Ezequiel no es un nombre teatral?
No, no es un nombre de bombero.
Ah. No importa, así somos los artistas.
Sí.
Hoy somos Ezequiel.
Me dijo Serrano que el papel de bombero requiere que que yo no le ponga más el cuerpo.
Mm. ¿Y estás dispuesto a eso?
Sí, sí. El texto va bien, pero dice que yo no tengo... No, que no me parezco un bombero.
Bueno, pero eso se trata de actuar, de caracterizarte. Bueno. ¿Cómo es la actitud de un bombero?
Y así.
No, no, no. ¿Qué hace un bombero?
Con la manguera en la mano, picando al buey delantero.
No. No está todo el tiempo con la manguera en la mano, el bombero. En algún momento descansa.
Bueno, practicaré.
Bueno, eso hay que practicar. Sí. Para componer el personaje.
Bueno. Chao.
Chao.
¿Qué colectivo tomás?
Uno que vos no.
Ah. Hasta luego, ¿eh?
Chao, gracias, ¿eh? Chao.
La tengo esta mina. Bueno, y así termina esto.
¿Pero cómo termina? No hicimos
solamente un lugar solo.
Un solo ejemplo.
Otro, artes marciales.
Sí.
Oh, ¿no terminaste de entrar a anotarse en el curso? Ya está.
No, bueno, no sé si ya está. Pero es verdad que la gente hace artes marciales solamente para ligar.
Sí, nada. Yo así en un tiempo para pegarle a uno,
sí,
que me la daba.
Bueno, no, pero...
Uno que cada vez que me veía pasar, me empujaba y me la daba.
Bueno, no, pero...
Entonces yo estudié artes marciales.
Pero es una filosofía que...
Sí, eso me explicaron después. Digo, ¿qué filosofía? Yo lo que quiero... Hay uno que me faja cada vez que paso.
No, señor.
Lo quiero estrangular. Bueno, pueden utilizarse como herramientas para combatir el estrés, dice aquí.
Sí.
Bueno, no. Locales de música en directo, puede ser. Cursos de economía y marketing, puede
¿sí?
ser.
¿Te parece eso? ¿Sí?
No. No. Actividades de voluntariado.
Sí, ir a
acompañar viejo.
Acompañar, bueno, no, o pintar, por ejemplo, postes de la luz.
Oh.
Sacar yuyos.
¿Esos son voluntariados?
Y no sé, me imagino, en algún
viajes
lugar.
Viajes en grupo, ahí me gustó. Viajar en grupo, vos te vas acercando.
¿Pero son grupos organizados para tal fin?
¿Qué tal? ¿Estas son las pirámides de Egipto?
No, ¿qué vas a las pirámides de Egipto? Esto es,
¿qué es
San Clemente el Tuyú, es un...
Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Sentirse aquí. 40 siglos nos contempla.
No contempla. Sí.
Bueno, aprender idiomas en un café.
¿Aprender idiomas?
Sí, sí.
¿A particular?
No. Hay café filosófico también.
Ah, sí, eso
¿cómo
sí.
¿Cómo es eso? Buenas tardes. Me bueno. voy a anotar al café filosófico.
Bueno, ¿qué tal? Hoy hacemos...
Qué cosa, ¿eh? ¿De dónde venimos y para dónde vamos?
No, bueno. Yo tomo un colectivo que vos no. Vamos a hacer charlas
sí.
Con distintas corrientes filosóficas.
Oh, sí.
Entonces, bueno, hoy vamos a estar trabajando Platón.
Oh, Platón.
Sí, Platón.
Qué bárbaro ese tipo, ¿eh?
Bueno, y tenemos...
De la caverna era ese.
Bueno, sí. Y hay que...
Si la filosofía es igual que si uno está en una caverna mirando para otro lado.
Bueno, no sé si así, pero vamos a hacer una lectura en grupo y después...
Bueno, ahí también se levantan muchas sí. minas. Clubes del vino.
Sí, porque todo lo que se trate de probar.
Ah, sí.
De catas.
¿Qué tal, cata?
¿Qué tal?
Me llamo Ezequiel.
Eso ya genera.
¿Quieres probar algo?
No, por favor, señor. Ya la propuesta es sensorial, primera cosa
claro,
buena.
Claro, y es lo que se llama experimental.
Sí, experimental.
Sí.
Entonces, prueba distintas cepas. Y vio que tiene que escupir después.
No me diga.
Claro.
Lo que es ser pervertido.
No, señor. Es el vino, para que no se le mezcle la cepa, toma. La escupe.
Sí.
Y toma agua. Señor, no me guiñe el ojo, por favor. Se hace mucho con el agua, se enjuaga la boca y va con otra.
Otra,
y así,
¿no?
Así todas las copas de cada cepa y después las describimos. Este vino es temperamental, sabe a madera.
La madera, qué sí. Asco.
No, bueno, sí.
Con razón que lo escupe.
No, señor. Tiene quizás algún, como una nostalgia de roble, medio terciopelado, seco al final.
Sí, seco como pastel de polar. Bueno, está bien.
¿Cómo sabe en boca?
¿En boca?
Sí.
Mal.
No, señor.
Medio amargo.
Bueno, ese es un gran lugar para conocer.
Pero en realidad, todos los lugares son lugares para conocer personas y tratar de enamorarlas.
Bueno, pero hay lugares que son más difíciles, no tiene tiempo. Usted, un viaje de dos estaciones en el tren no es un gran lugar.
A mí me gustan eso.
¿Le gusta eso?
Sí, sí. La tipa sube, se acerca. Me bajo en la próxima. Nada más. La mirás, ¿no? Como diciendo...
¿Qué?
Nada, como diciendo, quizás no volvamos a vernos más.
Bueno, por
la
suerte.
No nos va a juntar, el momento para cruzar nuestros destinos es este. Y la mina dice, permiso.
Sí, sí. Pero vio que ahora están todas estas aplicaciones del celular.
Sí.
Que le dice, está geolocalizado, le dice todo lo que hay en el...
El celular mío hace cosas que yo nunca soñé.
Y bueno, ahí se liga, vio, ahora es así.
Mire, tengo una aplicación en el celular que es para empezar un baile.
¿Para empezar un baile?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se hace?
Bueno, se pone aquí. Bailongo.
Ah.
Bailongo.
Bailongo.
Y se aprieta, se hace una pausa y después vienen los músicos y bailamos.
Ah, bueno, entonces vamos a esperarla.
Hagamos eso. Una pausa.
AM 750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Bueno, si quiere nos llama el sordo.
Llamaremos al sordo.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Toira. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches también a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, no sé, puede ser. Fat Bottomed Girls le piden, por favor, para Paula.
¿Ah? Okay. Un, dos, tres, y... Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh,
fingers, you make the rock and roll go round.
I was just a skinny lad, never knew no good man. What I knew lie before I left my nursery. Left along with me, Papani. She was such a naughty nanny. Keep me woman, you better back boy out of me.
Oh, you're gonna take me home tonight.
Bien. Bueno, ¿quiere hacer
un
quiere?
¿Saje mi carreta?
Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía no hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carrera nunca los voy a engrasar.
Qué lindo, maestro. Aquí para Lucas piden Across the Universe.
Ah, qué linda canción. De los Beatles.
Across the Universe. Siempre, ¿no?
Birds are flowing out like endless rain into a paper.
cap. They sleep the while they pass. They sleep away across the universe. Dreams of sorrow, ways of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
¿Qué más?
¿Quieres hacer alguna?
Voy a cantar, ya que no estoy muy preparado vocalmente, voy a hacer pasar la cosa por la emoción.
Está muy bien eso. ¿Va a recitar algo?
Es lo que, no, voy a cantar fingiendo un sentimiento. Un
desmayo.
¿Cómo lo siente este tipo? Dicen, quieren decir que está cantando mal. A mí me gusta cómo lo interpreta.
Sí.
Quiere decir, yo si fuera un cantor y me dijeran, ¿usted me gusta cómo interpreta? Chao.
Chao,
¿qué? Estoy saludando arriba.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquella zapatilla color marrón glacé. Y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los da. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años? De cuando se casaron mi viejo
y mi mamá. Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, la mano te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embrombar.
Muy bien, con idéntica emoción le piden al trío Sin Nombre para Emilio Mientes.
Ah, bueno, a ver.
Difícil, ¿eh?
Muy difícil.
1, 2, 3 y...
Bueno, señores, hay que marcharse porque empieza el carnaval y
sí.
Hay que ensayar para la comparsa.
Sí, nosotros salimos ahora, vamos a dar una vuelta por todos los...
Sí, con Avenida de Mayo.
En Avenida de... sí, hay un corso.
De contramano, no se hace más ahí, pero... ¿No?
¿Usted, Barton, es de tirar bombitas?
¿Bombucha?
Sí.
¿Bombita de mal olor?
Sí.
Me gustan las bombitas de... La bombita de agua.
No, bombita de mal olor.
Pero eso no es de carnaval.
Ah, ¿no? Eso que es la vida misma.
Sí, eso es otra cosa, señor.
Entonces...
¿A qué estamos jugando?
No es eso.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
Si esto no es carnaval, debe ser Pascua, pero... Bueno. Nos vamos, señor. Rápidamente, creo que por ahí es un buen momento para homenajear al licenciado.
Ah, es verdad.
Sí, tiene razón, ya que... un momento.
Un poquito más rápido.
Vamos más vivo.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que le hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de Rolón, de mi bebida guarachá. Chibi, 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 bom, oh, chibi, 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 bom, oh, chibi, 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 bom, bom, bom.
Adiós, adiós,
adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. Una señal.